no es festivo que sepamos en Estados Unidos ni tampoco en Rusia, ni siquiera en Ucrania. Bueno, ¿a qué viene esto? Porque ya sabes que estamos en las horas previas a ese encuentro entre Donald Trump y Putin, que se reúnen a partir de las 9:30 de la noche, hora española, en Alaska, buscando una solución para la guerra de Ucrania. Pero claro, sin Ucrania, ¿qué puede salir mal? Bueno, en política internacional, la verdad es que una de las grandes bazas de Trump siempre ha sido presumir de su buena sintonía con Putin. Llegó a afirmar que podía detener la guerra de Ucrania en 24 horas. Sin embargo, su diplomacia solo ha conseguido forzar esta cumbre, eso sí, a base de presionar a Rusia con más sanciones económicas. Putin ha exprimido hasta el extremo esa sintonía con Trump. Le ha seguido el juego y se ha aprovechado de ella cuando Estados Unidos ha comenzado a presionar a Ucrania y a sus aliados, limitando armamento, recortando fondos destinados a Kiev o incluso, ¿te acuerdas?, humillando públicamente a Zelensky en la Casa Blanca. Sin embargo, a la hora de la verdad, Putin no ha cedido ni un ápice, dejando esa sensación de que ha manejado los tiempos mientras Donald Trump confiaba en esa buena sintonía. Por eso, el giro de Trump en los últimos meses hacia una posición como más firme, más dura con Putin, ¿no? Y por eso esta reunión es un punto de inflexión importante, porque las cartas están ahora boca arriba tras unos meses en los que unos y otros se han ido tomando la medida. Rusia trata de vender un trasfondo económico en la reunión porque sabe que esa es la apuesta global de la administración Trump, que ha demostrado con su guerra arancelaria. Además, la economía rusa necesita recuperar también aire, ¿eh?, y se afana en presentar el encuentro como una oportunidad para la economía de los dos países. Lo malo es que el escaparate de Donald Trump para esta reunión solo aparece eso, la guerra de Ucrania. Hay dos opciones, ¿no?, que pueden salir de aquí. O sale convertido Donald Trump en un artesano de la paz, o sale como un ingenuo al que Putin ha utilizado para ganar tiempo y terreno. Lo primero se conseguiría con un alto el fuego inmediato, que desembocará después en una reunión, dicen, incluyendo a Zelensky. Lo segundo sería seguir como hasta ahora, pero con todo el mundo mucho más nervioso. Bueno, Putin no quiere a Zelensky en la misma mesa porque eso significaría situarle al mismo nivel en una negociación, pero lo cierto es que sobre el terreno lo está. A ver, Ucrania ha aguantado más de 3 años de guerra y aunque las últimas semanas Rusia ha comenzado a ganar terreno, no se puede hablar de una victoria militar aplastante y definitiva. Con su resistencia, Ucrania se ha ganado también su derecho a negociar y desde luego además lo ha hecho a un precio muy, muy alto.
Escuchas Mediodía COPE.
Y contamos también que vienen horas complicadas, están subiendo de nuevo las temperaturas con mucha fuerza y de hecho hay alerta roja incluso por calor a esta hora en Cantabria y el interior del País Vasco, zonas, por cierto, con mucha vegetación. Por lo tanto, seguimos pendientes hoy de la evolución de los incendios. Javier López Tofiño.
Orense y Zamora siguen siendo las provincias más afectadas por esos incendios. Por eso sigue suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia y no se va a reanudar hasta que haya plenas garantías, dicen en Renfe. Es más, se ha suspendido también el transporte especial por carretera por recomendación de los bomberos en estas zonas. El fuego mantiene varias carreteras cortadas en este festivo y día también de miles de desplazamientos por fiestas y vacaciones en toda España. Así que vamos a ver cómo están las cosas ahora mismo de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de complicaciones por varios alcances en las carreteras. Ya en Barcelona, la AP7 en Mollet del Vallès, dirección Girona. También en Valencia, la AP7 en Llaurí, sentido Alicante. Y en cuanto a retenciones, lo peor en Asturias, ya en la carretera 8 con la A64 en la zona de Villaviciosa. Y también en el sur, de salida de Sevilla, por la AP4 en las Cabezas de San Juan, en la A49 en Benacazón y ya por último en la A92 en la Puebla de Cazalla debido a un vehículo incendiado. En cuanto a carreteras intransitables debido a esos incendios forestales, van a encontrar 8 carreteras, todas ellas eso sí secundarias, lo peor en Cáceres. Destacamos la Nacional 630 en Aldea Nueva del Camino y ya en la zona de Almendrar, Villa de Plasencia, Jarilla y Casas del Monte. También en León, la Nacional 621 en Portilla de la Reina y ya en Zamora la zona de Barjacoba y en Huelva, la HU8100 en Aroche, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos.
Y además, desde las 5 de la madrugada y en más de 20 aeropuertos españoles huelgan los servicios de tierra de Ryanair, de momento sin mayores incidentes, pero sí con retrasos que de media alcanzan los 20 minutos. Los empleados de esos servicios piden mejorar sus condiciones, lo hacen con paros parciales. Primero ha sido hasta las 9 de la mañana, luego entre las 12 y las 3 y por último de 9 a 12 de la noche. Y así tienen previsto continuar todos los miércoles, viernes, sábados y domingos de este año.
Y según esto, ¿qué hay que tener en cuenta, editor, si nos afecta esta huelga?
Hay que ser previsores y guardarse todos los recibos producidos en el intervalo de tiempo generado por el retraso. Adama Miró, abogado especializado en derecho aeronáutico, recomienda en COPE pedir y guardar todos los tickets.
Muy importante que el pasajero siempre guarde todos los tickets, sea de alimentación, sea factura de hotel si no le han dado un hotel hasta el nuevo vuelo y tiene que pagárselo, o incluso los taxis.
Si finalmente el vuelo queda cancelado y la compañía nos ofrece uno alternativo que no nos conviene, tenemos el derecho del ingreso total del billete del vuelo anulado. La primera reclamación es a la propia compañía aérea. Si en el plazo de 30 días no tenemos una respuesta favorable, elevamos la petición a Consumo de las Comunidades Autónomas y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El último recurso es la vía judicial.
Y en el deporte, Fernando Evangelio, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por fin se acaba la espera y vuelve la Liga.
Sí, señora. 82 días después vuelve el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, también el de Segunda, y vuelve tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde con el Girona Rayo. A las 9 y media va a empezar el Villarreal Oviedo, que es el otro partido de hoy. Mañana entra en juego el campeón, el Barça, que sigue un año más con problemas para inscribir a sus fichajes. En la previa de su estreno en Mallorca ha hablado el técnico azulgrana Hansi Flick.
For me is the situation, you know, you can imagine.
Para mí, podéis imaginar, es una situación que no me hace estar demasiado contento. Confío en el club en este sentido. Tenemos que esperar a mañana a ver qué pasa. La temporada pasada ya fue así. Nos centramos en lo que está en nuestras manos.
Del resto de los favoritos, el turno del Atlético de Madrid será el domingo en campo del Español, y el Real Madrid, en el que se ha entrenado Mastantuono por primera vez hoy, recibe el martes a Osasuna. En Polideportivo tendremos hoy en acción a Carlos Alcaraz en cuartos de final de Cincinnati contra Andrei Rublev, y a las 5, semifinales del Europeo Femenino de Hockey Hierba, España-Holanda.
O sea, que empieza tiempo de juego a las...
A las 7 de la tarde con Paco González y todo su equipo.
Menos mal, yo necesito tiempo de juego en mi vida ya por fin.
Yo
y
también.
Seguro que los oyentes dicen lo mismo.
Deseo cumplido.
De todas formas, he estado mirando que la temperatura en Girona esta tarde a las 7 va a ser de 34 grados, va a ser un partido duro.
Y hay que tener en cuenta también la humedad, que dificulta todavía más el jugar al fútbol. O sea,
claro que también depende de con que lo compares. El otro día, el partido que le vi yo a Alcaraz, no me acuerdo con quién fue, que su rival estaba deshecho. O sea, que dice, no acaba el partido del calor que hacía. Y cuando le preguntaron a Alcaraz por el calor, dijo, bueno, es que yo soy de Murcia. O sea que todo depende, ¿no?
Venimos, Pilar, de un Mundial de Clubes en el que hemos visto partidos en Estados Unidos a altas temperaturas. Hay que ir acostumbrándose a esto.
Gracias, Evangelio.
Venga, a ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en el séptimo día consecutivo de fuegos devastadores, con 3 víctimas mortales y 9 heridos en estado crítico o muy grave. Y tenemos 14 incendios en situación operativa 2 en este momento. Vamos a actualizar el mapa, Maribel Sánchez.
Pues vamos por partes. Los focos más descontrolados permanecen en Orense, con atención máxima al fuego que desde allí amenaza Zamora, donde en comarcas como Sanabria luchan contra varios frentes y la población ha sido alertada para evacuar sus hogares. Son focos que siguen descontrolados, mientras el otro gran incendio en Castilla y León, los de Molezuelas y Puercas, evolucionan favorablemente. Allí se han quemado ya más de 36.000 hectáreas. Preocupan también la situación en Extremadura, aunque los vecinos de Villa García de la Torre, en Badajoz, ya pueden salir de sus casas tras el incendio que se originó en Llerena y Pallarés. Solo en Extremadura hay 8 incendios activos, 18 en Castilla y León, los peores en Zamora, y 10 en Galicia, la mayoría en Orense, pero hay más zonas afectadas por las llamas, como Valencia, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía, Pilar.
Gracias, Maribel. Es que la situación es, como vemos, realmente complicada. Solo la ola de agosto acumula 20 grandes fuegos, más de 115.000 hectáreas quemadas en España. La UMI ha desplegado 1.300 militares, 2.100 de apoyo, pero el líder del PP, Núñez Feijóo, ya ha pedido que se sumen otros efectivos del ejército, por lo que considera ya como una crisis nacional. Me está escuchando Irene Cortés, es la directora general de Protección Civil y Emergencias en Castilla y León. Irene Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cree necesaria, como dice Feijóo, la intervención del ejército más allá de la UME?
Bueno, yo creo que es una apreciación que es pues muy adecuada, ¿no? Es una situación la que estamos viviendo, en la que todos los medios que están disponibles en el conjunto del Estado pues han de estar a disposición de las comunidades autónomas, ¿no? Y ese es el mensaje, ¿no?, que ha defendido esta mañana nuestro presidente.
Sí, bueno, Zamora, como estamos contando todos estos días, es una de las zonas más afectadas por el fuego. En general, toda la comunidad se afronta ya el sexto día de lucha contra las llamas, pero ¿cuál es ahora mismo el incendio que más preocupa en estos momentos? Creo que concretamente en Zamora ya han lanzado algunas alertas, en esa alerta en varios puntos.
Sí, hemos lanzado dos mensajes de alerta masiva a la población, para uno de ellos para que no se transite por el monte, para que permitan que las labores de extinción sean efectuadas en condiciones de seguridad, y otro para que no se produzcan incursiones en Riaño, en el pantano, porque los medios aéreos están disponiendo de ese agua para la extinción, ¿no? Y es peligroso que haya personas pues efectuando un baño en esos mismos momentos. Y ciertamente lo que más nos preocupa a estas horas es el incendio que compartimos frente por frente con Galicia, que entró por Orense, que está ahora mismo pues en una situación muy complicada. Además, las temperaturas están arreciando con mucha intensidad y además increciendo. Se esperan todavía más temperatura a lo largo de la tarde y bien entrada la noche, ¿no? Nos tocará esperar hasta la noche a ver si los medios terrestres pueden incorporarse para poder cercar las llamas en este punto.
Sí, el calor no va a ayudar, desde luego, con temperaturas que vuelven a subir, son muy altas, desde luego, para esa zona, las previstas para hoy. Y luego, no sé si el viento también es otro factor muy determinante para los incendios. No sé si está soplando también con fuerza en estas horas.
Pues concretamente en el CECOPI de esta mañana, el delegado de la EMET se refería a vientos de componente sur, que son pues muy complicados porque además secan, y que podían alcanzar los 50 kilómetros por hora. A partir de los 30 kilómetros por hora se considera ya altamente peligroso, con que los 50 kilómetros por hora, que son los que ahora mismo están soplando, pues se pueden hacer una idea de lo que supone.
¿Cuál es el ánimo de los vecinos afectados? ¿Hay muchos desalojados a esta hora?
Sí, hay bastantes desalojados. No puedo concretar el número exacto porque se han ido incorporando nuevas localidades en el transcurso de la mañana, y hasta que no actualicemos todos los datos en el CECOPI de esta noche, pues no los tenemos completamente cerrados, ¿no? Sí que es verdad que en la zona de León se han ido realojando varias localidades en el transcurso de la mañana, pero en la zona de Sanabria ha sido todo lo contrario. Y el ánimo, pues como pueden imaginarse, pues es pues de desolación, porque el panorama es desalentador, las condiciones meteorológicas no acompañan y de momento el riesgo sigue siendo máximo, ¿no? Más añadido todo el componente emocional de todos estos vecinos que sin duda alguna pues son los que peor lo están pasando.
Desde luego, y que además las previsiones, como nos está contando precisamente, y para este incendio en concreto, no parecen muy buenas para lo largo de estas horas que tenemos por delante. Ojalá, bueno, pues por lo menos el viento se calme un poco y eso ayude a los efectivos de extinción a acercar un poco más el incendio. Irene Cortés, directora general de Protección Civil y Emergencias en Castilla y León, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y además, bueno, una reflexión, ¿no? La necesidad de tal vez endurecer el Código Penal en contra de los incendiarios. Lo decía esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aquí en Herrera en COPE.
Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, lo que no podemos tener es un Código Penal que es absolutamente inocuo, ¿no? Prácticamente. Tiene que ser mucho más duro, pero yo estaría dispuesto a un endurecimiento claro y contundente de las penas a estos asesinos, ¿no? A estos pirómanos.
Subraya Moreno que el último incendio en Tarifa, que obligó a evacuar a 2.000 personas en esta zona de Cádiz, también habría sido intencionado. Son las 2 y 14 minutos, hora menos en Canarias. Además de los incendios, la cita de las próximas horas es la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, con el futuro de Ucrania en el aire. Es una reunión importante, aunque no tiene pinta de que vaya a ser definitiva para un acuerdo. Trump y Putin debaten sobre el futuro de Ucrania y además lo hacen a casi 8.000 kilómetros del frente mientras la guerra sigue activa. Precisamente por la posibilidad de que se abra una negociación, lo que ha hecho Rusia en las últimas semanas es extremar su ofensiva. La idea es tener el mayor territorio controlado antes de sentarse en esa mesa con Trump. ¿Cómo está el frente ahora mismo? Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues Rusia va con todo y ha conseguido penetrar en las posiciones defensivas ucranianas. Una irrupción que podría ya superar los 13 kilómetros. Las tropas rusas han avanzado al norte de Pokrovsk, que está en el Donbass, eso sí, con grupos pequeños de hombres, sin armamento pesado. Putin, por el momento, no está dispuesto a renunciar a su objetivo de ocupar por completo esa región, el Donbass, y podría ser uno de los puntos que plantearía hoy, exigir la retirada de las tropas ucranianas que estén dominando ese punto y también partes de la región de Donetsk que Ucrania aún controla. Igor vive en Ucrania, es muy cercano al frente y admite a COPE que los soldados están agotados.
Soldados están cansados, otros no quieren ir a la guerra porque mucha gente no tiene mucho tiempo para entrenar, para estar soldado. Él tiene miedo hasta que va a venir a las fronteras para pelearse.
Otro punto clave en esa batalla es las carreteras. Ya necesitan radares para interceptar los drones que atacan a los soldados ucranianos que se desplazan hacia el frente. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas ha confirmado que ha alcanzado esta madrugada la refinería de la región rusa de Samara, al suroeste. Es un objetivo que no ha sufrido muchos daños, pero es importante para el ejército ucraniano porque esta planta colabora en el suministro a las fuerzas rusas con la producción de combustible para la aviación.
Gracias, Silvia.
A ti.
Y hoy, 15 de agosto, además, empieza la Liga.
¡Que va! ¡Que va! ¡Kylian! ¡Chuta! ¡Kylian! ¡Gol de Mbappé!
¡Al tira y a más!
A partir de las 7 de la tarde ya, tiempo de juego. Te vamos a contar qué hay detrás de la preparación de cada partido. Desde luego son muchos ingredientes, pero hay uno que es muy importante también, que es la comida. Enseguida te lo cuento.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Empieza la Liga hoy, sí, como yo decía antes, además a partir de las 7 de la tarde ya tenemos tiempo de juego. Detrás de un partido de fútbol hay muchísimos preparativos, como te puedes imaginar, pero hay uno que especialmente en los últimos tiempos es primordial, que es la alimentación previa al partido y la de después, ¿qué comen los futbolistas profesionales o qué deberían comer? Porque claro, si por ejemplo tú eres de las que lleva a tu hijo habitualmente pues a jugar los partidos, ¿no? Durante toda la temporada en su equipo de alevín, de juvenil, de lo que sea, ¿tú qué le llevas para después del partido? Pues un bocadillo, ¿no? Como toda la vida. ¿Pero de qué? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? La alimentación ahora se cuela por todos los rincones, es importante y más todavía, ¿no? Para un deportista. Mira, Nacho Garro lo vio claramente, él es futbolista profesional, lo fue durante muchos años y de hecho jugó en grandes equipos como el Athletic de Bilbao, el Deportivo Alavés. Pero después, cuando abandonó el fútbol profesional, decidió montar un catering que se llama La Mendocina y ahora es un servicio de catering que contrata prácticamente la mayoría de los equipos de fútbol y además de diferentes categorías. Para que te hagas una idea, suministra el 90% de clubes madrileños, tanto masculinos como femeninos de primera y segunda categoría del fútbol español, casi nada. Así que de alimentación de futbolistas debes saber mucho. Nacho Garro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando tú eras futbolista, ¿se cuidaba tanto la alimentación?
Bueno, ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Una parte de sentirnos orgullosos es que nosotros hemos participado activamente de esa evolución, ¿no? Yo me acuerdo cuando acababa los partidos hace ya pues 13, 14 años, pues bueno, te daban una bolsita y era como, bueno, suerte, ¿no? Pues un bocadillo que no sabías de lo que era, un yogur, y bueno, pues nosotros con el tiempo le hemos ido dando la vuelta a todo eso, ¿no?
¿Y darle una vuelta qué significa? Ahora mismo, a aquellos clubs que tú les sirves la comida con tu catering, ¿qué les sirves habitualmente? Y además, dos cosas que me interesan. ¿Controlas la comida anterior a los partidos? ¿También lo que se toman después los futbolistas? Cuéntanos.
Mira, la relación es muy, muy directa y muy estrecha con el departamento de nutrición de cada equipo, ¿no? Al final, nosotros tenemos una carta deportiva muy amplia, todo tipo de productos, básicamente, desde poques, ensaladas, pastas, cualquier tipo de pasta, pizzas, hamburguesas, tortilla de patata. Tenemos mucha variedad, ¿no? Y luego, bueno, depende un poco también el momento en el de la temporada en el que se encuentren. A mitad de temporada suele haber muchos partidos seguidos, de Copa, de Ligas y competiciones europeas y demás. Entonces depende un poquito de la carga de partidos que lleven los jugadores, de la carga de minutos, un poco de la situación de cada uno de ellos. Bueno, depende un poco de situaciones de equipos. Hay equipos que se organizan de manera individual, picnics individualizados para cada jugador. Hay otros que se organizan de manera genérica. Bueno, ya te digo que la relación con ellos es muy estrecha y se cuida hasta el mínimo detalle, ¿no?
Pero ponme un ejemplo de un menú típico que no vamos a decir qué equipo te haya podido pedir incluso ya para este comienzo de liga.
Pues puede ser una ensalada de la casa, una ensalada de quinoa, con una hamburguesa de ternera, una hamburguesa de pollo, con un postre, puede ser un bol de fruta, una tarta de queso, bueno... son momentos en los que hay que jugar un poco con el equilibrio mental, el equilibrio de recuperar lo que has gastado en el partido, pero también un momento donde el jugador se puede relajar un poco y puede soltarse un poco la melena, ¿no? Como quien dice.
O sea, esto después del partido estamos hablando, ¿no?
Sí, nosotros estamos especializados en el postpartido. Luego servimos a muchos equipos que pasan por Madrid. Por ejemplo, el Ceuta, que va a jugar esta noche en Valladolid,
¿sí?
mañana le servimos al mediodía en la estación de Atocha porque ellos continúan su viaje de vuelta.
Ah, o sea que... me has dicho el Celta, ¿no?
El Ceuta.
Entonces, al Ceuta tú coges y le llevas el catering a la estación de Atocha. Van a comer allí mismo, en la estación.
Eso es. Nosotros mañana quedamos en un horario, que hemos quedado al mediodía con ellos allí, llegamos, les entregamos la bolsa, que además son bolsas individualizadas para cada persona de la expedición, y ellos continúan su viaje, vienen en autobús, vienen en tren, es un punto de encuentro, hacemos la entrega y ellos siguen.
Comprendo, qué bueno. Pues tendréis trabajo y además, teniendo en cuenta que la liga empieza el 15 de agosto con estas altísimas temperaturas, que eso también influirá. Y decías tú la carga de partidos, pero si últimamente no para el fútbol, la carga de partidos es inmensa, cada vez tendréis que meter más comida en esa bolsa.
Sí, además ya no solo, pues este es un ejemplo, ¿no? Ya no solo son los equipos que juegan en Madrid, como por ejemplo va a ser Osasuna el próximo martes en el Bernabéu, sino el Mirandés que vuelve el lunes. O sea, hay muchos equipos que pasan por Madrid, entonces no es solo los que juegan en Madrid, sino que, pues bueno, se genera mucho tráfico todos los fines de semana.
Comprendo. Oye, Nacho, pues nada, ánimo, ¿eh? Que empieza la liga y tendrás mucho trabajo. Por cierto, ¿los futbolistas comen torreznos?
En nuestro menú
están incluidos.
No están incluidos. Seguro que algunos sí, porque es un producto muy jugoso, ¿no?
Ya
muy exquisito, pero en nuestro servicio no está incluido.
Venga, gracias Nacho Garro.
A vosotros.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta luego.
A mí me gustan los torreznos. A Israel Remuña seguro que también. Buenas tardes, Israel.
Buenas tardes, Pilar. Pues
Sobre todo, son de Soria, que los hacen divinamente. ¿Por qué estamos hablando de torreznos? ¿Por qué?
Pues porque hay un estudio que ha señalado que son buenos para la salud. Ahora te voy a decir,
me encantan estos estudios.
Fíjate,
que van destruyendo todos los mitos sobre alimentación que ha habido.
Y estudios que cuentan cosas positivas en medio de tantos momentos complicados. Algo que digan, pues los torreznos son buenos. Pues mira, pues bienvenido sea. Fíjate, el estudio lo ha realizado la Universidad de Valladolid, pero a través de su campus. ¿De dónde crees que puede ser el campus este que apoya a los torreznos? De Soria. Si hay una tierra conocida por sus torreznos, es precisamente Soria. Pues ha hecho un experimento con 40 monjas de entre 18 y 90 años, todas comieron torreznos fritos en aceite de oliva virgen extra, eso sí, y la mitad de las monjas los acompañaron de una dieta mediterránea basada en frutas, verdura y ricas en fibra. Bueno, pues esta mitad de las monjas, las que comieron dieta mediterránea, en tan solo 4 meses habían disminuido su barriga, su contorno, y mejorado la presión arterial y el nivel de triglicéridos. Nos explica las conclusiones del estudio una de las autoras.
Se puede destacar que ese consumo del torrezno de Soria combinado con una dieta alta en fibra y ese torrezno haberlo frito en aceite de oliva, siempre en este medio de hábitos de vida saludable, puede incluso tener un efecto beneficioso para la salud.
Bueno, escuchas a Patricia Romero, que es una de las autoras del estudio, que habla de las bondades de los torrennos. Vamos a analizar, porque claro, ya lo que dices, los torrennos son muy buenos para la salud. Hombre, son torrennos.
Si te pones ciego a torrennos todos los días
de la
semana.
Pero comiendo torrennos puedes estar sano, sí.
Me quedo con eso, yo voy a comerme uno si puedo esta tarde. Y te escuchamos en la tarde a partir de las 3. Gracias, Isra.
Gracias a ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es el Mediodía COPE de este día festivo desde 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Asunción. Este es el toque a fuego de las campanas de las iglesias de los pueblos de Zamora. Lucía Méndez, zamorana, periodista del Mundo, lo explicaba esta mañana en una entrevista en Televisión Española desde Palacios de Sanabria, su pueblo, donde además veranea y donde ya se veía de fondo el humo de uno de los tres grandes incendios que asolan la provincia de Zamora. En realidad este es el incendio que preocupa ahora, en este momento, mucho más, el que está descontrolado, que es el que se pasó de la provincia de Orense a Zamora hace unas horas. De repente, cuando hablaba ella, me vino a la cabeza, sí, este sonido de la campana. Y también un montón de recuerdos de mi niñez en Aliste. A ver, todos los veranos había incendios. Siempre, todos. Siempre teníamos el miedo de que alguno entrara en la Sierra de la Culebra y la quemara por completo. Siempre había incendios en el monte y ya te digo que casi siempre eran provocados. No había bomberos, no había retenes, no había hidroaviones, ni tampoco helicópteros para apagar el fuego. Y nunca vi que entraran en el casco urbano y quemaran las casas. Cuando se veía humo, inmediatamente, pues eso, tocaban las campanas a fuego. Y todos los vecinos salían corriendo a apagarlo, pues con lo que tenían, con lo que había, con escobones, con máquinas de esas de envenenar las patatas, que se llenaban de agua para la ocasión, y con maquinaria agrícola. Y de verdad que nunca hubo tanta superficie quemada y los incendios no fueron ni tan grandes, ni tan rápidos, ni tan peligrosos, ni tan devastadores. ¿Qué ha cambiado entonces? Bueno, yo no soy experta. Para eso están los ingenieros forestales que lo están explicando y además muy bien, en la mayoría de los casos, en los diferentes medios. Yo solo puedo hablar de lo que veo cada fin de semana cuando voy a mi pueblo, a la zona de Aliste, que es lo que pasa también en la comarca de la Carballeda o de Sanabria. Enormes extensiones de terreno abandonadas y sin cultivar. Hasta las cortinas, como llamamos nosotros, a los huertos, donde la gente plantaba sus patatas, sus tomates, sus pimientos, más pegadas a los cascos urbanos, hasta esas están llenas de maleza y de monte. Si hace 40 años había 3 o 4 ganados de ovejas por cada pueblo, ahora queda uno o ninguno. Si en cada pueblo había una vacada, yo viví la época, ¿eh?, en que cada casa, también la de mi abuela, había 4 vacas en el corral. Ahora no queda ninguna. Las grandes tierras de cereal de los campos estaban aradas, estaban sembradas. Los bosques de castaños saneados y cuidados por los propios propietarios. La leña se recogía del monte para el invierno y así todo. Cuando nos preguntamos qué provoca estos grandes incendios, como los que estamos viendo en este verano, en esta semana de 2025, pues seguro que son muchas causas. El extremo calor que estamos soportando, por supuesto, ya que me he centrado en Zamora, hay que decir que esta provincia lleva con avisos de nivel amarillo y naranja desde que empezó este mes de agosto. La primavera de 2025 ha sido muy lluviosa y el pasto, la hierba, la maleza se ha multiplicado por 3, por 4. Está por todas partes y eso es gasolina para los incendios. Pero si me preguntas a mí, te diría que la causa última de todos estos incendios es el abandono. La gente se fue y se sigue yendo. Abandonó sus tierras porque cada vez es más difícil seguir en ellas. Cada vez hay más trabas burocráticas, más impuestos, más normas que asfixian a la gente del campo. Es un trabajo muy duro y no compensa. En los pueblos solo queda ya gente mayor. Y te recuerdo que Zamora en concreto es el gran abismo demográfico de Europa. Podemos criticar la gestión, sí, la falta de medios, que a lo mejor sí, tal vez sean insuficientes, pero la causa original, la que está en la base de todo, es, insisto, el abandono. Y eso ya es muy difícil de revertir. Cada vez somos menos, y eso, cada vez son menos votos. Así que tenemos todas las de perder.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Javier López Tofiño te cuento las 3 noticias más destacadas a esta hora, empezando precisamente por esa disputa política que continúa por la gestión de los incendios.
El presidente Sánchez ha utilizado las redes para asegurar que el gobierno está volcado con todos los recursos para frenar estos incendios. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo le exige que movilice al ejército, no solo a la UME, sino a todos sus medios, para apoyar en la logística de los incendios y hacer frente a esta crisis nacional.
Si estamos ante una crisis nacional, si lo que nos espera puede ser peor de todo lo que hemos vivido, si tenemos miles y miles de toneladas de combustible en los montes, porque ha llovido más que nunca, porque hemos tenido un invierno y una primavera más lluviosa desde hace décadas en toda España, lo lógico es que el gobierno se anticipe y lo lógico es que planifique. Y cabe hacer preguntas, y las preguntas son las que se hacen los ciudadanos. Primero, ¿cómo es posible que el gobierno haya tardado 10 días en pedir ayuda a la Unión Europea?
Y España sigue suspendiendo en el ranking de universidades más famoso del mundo.
El de Shanghái, que se ha publicado hoy, en el que ninguna universidad española aparece entre los 150 primeros puestos. La de Barcelona es la primera, pero no aparece hasta el tercer bloque, entre los puestos 150 y 200. En total, 36 universidades españolas sí que figuran en los 1.000 primeros puestos. Son las mismas que el año pasado. El ranking está liderado un año más por la Universidad de Harvard, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Y hoy España huele, sabe y suena a fiesta.
Con más de 1.200 municipios celebrando esas fiestas patronales con motivo de la Asunción de la Virgen María. Así sonaba esta mañana el repique de campanas en Sevilla, en la Giralda, por la salida de la Virgen de los Reyes, una de tantas advocaciones marianas en España. Y a Santa María también ha dirigido hoy sus peticiones el Papa León XIV en el Ángelus, que ha celebrado en Castel Gandolfo, para clamar por la paz.
Incluso hoy, lamentablemente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Dios es más grande que el pecado humano. No debemos resignarnos a la prevalencia de la lógica del conflicto y las armas.
Llamamientos por la paz, conversaciones con líderes del mundo entero o advertencias sobre la inteligencia artificial han marcado hasta ahora su pontificado. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que cumple ya 100 días.
Sí, ese es el tiempo que ha pasado desde el 8 de mayo de 2025.
Anuncio vobis gaudium magnum.
Y su primer saludo no fue casualidad.
La pace sia con tutti voi.
El contexto internacional le ha obligado a pedir una paz desarmada y desarmante, que triunfe la diplomacia y el diálogo frente a la guerra, y fruto de eso están sus dos encuentros con Volodymyr Zelensky, sus llamadas a Putin, a Netanyahu y al líder palestino Mahmoud Abbas. 100 días donde León se ha dado también su primer gran baño de masas.
Vosotros sois sal de la tierra.
Fue en ese jubileo de los jóvenes en Roma donde se mostró natural, sencillo como es él, y no solo la paz ha estado en sus prioridades.
It is up to us.
Dependía de nosotros, nos decía, hacer que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no dejen nunca de estar al servicio de los hombres. Son algunos de los eventos, de los mensajes que han marcado, Pilar, estos primeros 100 días de León al frente de la Iglesia Católica.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Fernando Evangelio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vuelve la Liga en primera y en segunda división y, por lo tanto, vuelve tiempo de juego. Escucharemos a Hansi Flick, entrenador del Barça, que ha hablado esta mañana de las inscripciones, de si le quedan fichajes y demás cosas. Repasaremos la última hora de los cuatro equipos de primera que se estrenan hoy. Recordemos a las 7 Girona Rayo y a las 9 y media Villarreal Oviedo, y los nombres propios fuera del fútbol. Marc Márquez destacando en los entrenamientos del Gran Premio de Austria de MotoGP, y Carlos Alcaraz, que juega esta noche contra Andrei Rublev en cuartos de final del torneo de Cincinnati.
Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Y en algo más de 6 horas, y en Alaska, arranca el primer cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Será el principio del fin para la guerra en Ucrania? Esa es la gran incógnita.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hace 5 años que no se ven cara a cara, y en este encuentro de primer nivel entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos es tan importante el fondo como las formas de la reunión. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy importante, por ejemplo, el escenario elegido, Alaska. ¿Por qué allí?
Será en la base militar Emmeldorf Richardson, que es una base que se utilizó mucho durante la Guerra Fría. Putin ha tenido que atravesar 11 husos horarios, Trump está atravesando ahora 4, y bueno, es cómodo para Vladimir Putin entrar allí cruzando Siberia y Kamchatka, Y sobre todo, Putin tiene el margen de maniobra bastante limitado. La última vez que se vio a Putin aquí en Estados Unidos fue en 2015, en la ONU, se vio con Obama, y en 2021 la última bilateral fue con Joe Biden en Ginebra.
Como dices, los dos están ya de camino. Es muy importante, por cierto, en el caso del presidente ruso, esa ruta que está haciendo para evitar ser detenido, ¿eh? No olvidemos que pesa contra él precisamente una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, aunque Trump no reconoce a este organismo.
La Corte Penal Internacional tiene esa orden de captura en concreto por la sustracción de niños de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2023, que fueron recolocados a la fuerza en Rusia y han sido pues perdidos, ¿no? Han sido dados a otras familias. Hay muchas otras atrocidades, pero esa es la razón. Y efectivamente, como Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional y no le reconoce la autoridad, desde luego no en el caso de Rusia, tampoco en el caso de Israel, este es un país seguro. Así que ese cruce de Putin desde Siberia, Kamchatka, Vladivostok hacia Alaska es un paso seguro para él. Y en cuanto entre en unas horas en espacio aéreo de Estados Unidos, va a darse media vuelta a la flota aérea rusa y va a quedar a recaudo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Vamos, si te parece, David, con lo fundamental, los temas de esta reunión, porque Rusia quiere hablar de comercio y de otros asuntos, no solo de paz. ¿Qué expectativas hay y qué posibilidades reales de que al menos estemos ante el principio, la base, por decirlo así, de un acuerdo?
Para Trump, desde luego, el tema principal de esta reunión es la paz en Ucrania. Pero ya prometió que le iba a solucionar en horas, días, semanas. Han pasado ya 7 meses. Ahora bien, la perspectiva de Putin, según lo que hemos podido saber, es bastante diferente. Putin viene a Estados Unidos no a hablar de Ucrania, no a hablar solo de Ucrania. Él quiere hablar de comercio, de tierras raras que quiere ofrecer a Donald Trump, que es algo que a Trump le parece muy llamativo, tierras raras, ¿no? Y también de desnuclearización. Es que en 10 meses vence el último acuerdo de desnuclearización, ¿no? Y Putin viene con una oferta para acercar posiciones, para un acuerdo que es la antítesis de cómo culminó la Guerra Fría. Es decir, quiere venderle a Trump Washington y Moscú contra el resto del mundo. Estos días aquí en Washington, muchos republicanos que no se atreven a criticar a Trump abiertamente están diciendo, ay, si Ronald Reagan levantara la cabeza.
En fin, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Corresponsal en Estados Unidos, David Zalandete, cualquier novedad, nos pides paso. Gracias.
Gracias a ti.
Y las 2:42, vamos a actualizar lo último en la lucha contra el fuego. Y contamos que continúan en estado crítico 4 de los 6 heridos en los incendios de Zamora y en Galicia siguen ingresados 3 brigadistas de 18, 23 y 25 años, 2 graves y 1 muy grave. Allí precisamente en Galicia, Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hay nuevos incendios en las últimas horas, en concreto en La Coruña, pero las cosas siguen muy complicadas en otros fuegos en Orense. Se ha quemado ya más de 30.000 hectáreas en la provincia.
Sí, efectivamente. El presidente de la Xunta acaba de decir en Verín que la situación continúa siendo muy complicada, sobre todo, como dices, en la provincia de Ourense, donde están 9 de los 10 fuegos activos en estos momentos en la comunidad. No hay ninguna población evacuada, solo una confinada en el concello de Monterrey con 122 personas. El viento está complicando un día más la extinción del fuego con continuos cambios que en las últimas horas reavivaban un incendio que estaba controlado desde el lunes en Vilariño de Conso, con 250 hectáreas de superficie provisional afectada. Se ha decretado además el nivel 2 en la provincia de A Coruña, donde un fuego se inició en Toques y se ha extendido por 200 hectáreas, amenaza una población en Melide. Alfonso Rueda ha pedido al Gobierno central que si hay más medios disponibles para luchar contra el fuego, además de la UME, los envíe a Galicia.
Reiteraré no por carta o Gobierno central para que cualquiera medio que haya disponible que se pueda aportar a la loita contra incendios en la provincia de Ourense, pues o fagan. Coñecen perfectamente a situación, teñen aquí varios representantes.
Está pendiente de pasar a disposición judicial un hombre que fue arrestado en relación con el incendio de Oimbra, donde resultaron heridos graves esos 3 brigadistas que están ingresados en el hospital. 8.000 hectáreas van calcinadas en ese fuego.
Gracias, Patricia. Y muy pendientes de los incendios en Castilla y León. Preocupan varios, pero ahora mismo el que sigue descontrolado es ese incendio, como hemos estado contando, que pasó de Orense a Zamora y que ha obligado también a desalojar varios municipios. Estamos muy pendientes del minuto a minuto de los incendios.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Esta canción me gusta mucho. Me gusta mucho porque saca toda la fuerza de las personas. Te das cuenta de que hay un momento en la vida en la que puedes sacar todo tu coraje y toda tu fuerza. Así que os invito a que la disfrutéis. ¡Ya estás!
Today I live, I want to be a day to keep the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown.
Música en directo, una gran cantante y un público entregado. Pero el concierto no tiene lugar en un estadio o en un auditorio, sino en la sala de un hospital. En este caso, la música suena en la planta de trasplantados del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Son los conciertos que la Asociación Música en Vena lleva hasta los hospitales de toda España para mejorar las estancias precisamente de pacientes y familiares que se tienen que pasar largos periodos ingresados. El programa nació en 2012 gracias a la iniciativa de Virginia.
When I'm more than I thought I could be.
Virginia es la fundadora de Música en Vena. ¿Cómo nació este bonito proyecto?
Pues justamente nació aquí en el Hospital Puerta de Hierro, donde tuve la experiencia de acompañar a mi cuñada durante los 4 años del cáncer que tuvo. Y entonces en ese proceso, durante su estancia, me di cuenta que había que hacer algo por los pacientes. Y como he amado toda la vida la música, dije, ostras, voy a invitar amigos músicos para que vengan a colaborar y constituir una asociación. Y me acuerdo el oncólogo que veía a mi cuñada me dijo, si el tratamiento se da por vena, pues pon música en vena. Y así nació hace 13 años que estamos trayendo la música en directo. Nació aquí en Puerta de Hierro, pero sí es verdad que ya Música en Vena está por muchos hospitales de España.
Bueno, nació aquí realmente hace 13 años, pero la idea, el germen, me parece a mí que en realidad llegó hace muchos años ya, 30 quizá, con el nacimiento de tus 2 bebés.
Exactamente, así es. Nacieron prematuros. Me puse de parto con 6 meses, Ignacio y Juan.
Gemelos.
Gemelos idénticos, mellizos. Nacieron con 900 gramos. Y recuerdo que en el momento que nacieron no me pude acercar el primer día porque, claro, estuve 2 meses acostada, no me podía ni levantar. Y en ese momento que me acerco a la incubadora lo que hice fue cantarles. Entonces la música fue para ellos la mejor terapia y en la mejor medicina para su recuperación.
¿Y ahora son cantantes?
Sí, ahora son músicos que se lo están petando por toda España. Morochos es un dúo de gemelos idénticos y están componiendo y cantando por toda España.
Bueno, tal vez Morochos vengan pronto a dar un concierto en un hospital, pero de momento hoy quien canta es Laura Rodríguez.
¿Desde cuándo cantas?
Pues desde que solo tengo como memoria en mi habitación, siempre escondida, aprendiendo de las más grandes y modulando la voz en base a lo que escuchaba.
Pero me han dicho que te gusta venir mucho aquí a este hospital, al Puerta de Hierro, porque en realidad esta es como tu segunda casa, que tú eras enfermera aquí.
Sí, durante 11 años más o menos fui enfermera aquí, en UCI médica y en UCI quirúrgica. Así que nada, yo encantada de venir aquí porque ya me lo conozco y porque son antiguas compañeras y compañeros y es una maravilla.
¿Y cómo es trabajar en Música en Vena, ser colaboradora de Música en Vena?
Pues es una maravilla porque es hacer lo que hacía yo, que era cantar a mis pacientes cuando les levantaba, cuando les ponía medicación, cuando les pinchaba. Es hacer lo mismo, pero de una manera en la que no tienes que correr con los timbres ni con las alarmas. Y vas por los pasillos cantando, ¿verdad? Y es maravilloso, es maravilloso. Just give me one. Creo que te la estoy dedicando.
Por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca.
¡Qué bonito!
Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Es un buen entretenimiento.
Bueno, ¿cómo se llama usted?
Enrique.
¿Su hija eres?
¿Te ha encantado?
Sí.
¿Estás llorando?
Totalmente, sí. Sí, porque, pues eso, me hace mucha falta. Y decir esto así en directo, dice, uff, si es que es así, me hace falta. Muchísimas gracias.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Claudia.
¿Te gusta la música?
Me encanta.
Sí, o sea, que estas cosas te gustan mucho.
Me emociona mucho. Estoy llorando ya. Y es que me acuerdo de otros conciertos y, ¡ay! Es verdad, nos da vida. Perdón, pero es que
no. Pero no pasa nada, faltaría más.
Es que no me gusta que me corte la voz, lo siento. Además no se me entiende cuando hablo así.
Sí, se te entiende. ¿De qué estás trasplantada?
Pulmones.
¿Cómo estás?
Pues ahora estoy pasando un pequeño bache, pero aquí estoy en primera fila. Me encanta esto, ha sido una idea genial. Al que se le ha ocurrido, felicitaciones, porque es verdad, una vez que uno escucha algo aquí, no se le olvida. Qué bueno. Porque estás en un momento muy bajo y te da una vida tremenda. Dices, sí, es cierto, soy vivo, a vivir.
I am late to be the very best. I want it all. No time for rest.
Cada vez más estudios hablan del uso terapéutico de la música. Aunque depende de cada paciente y del tipo de música, lo cierto es que reduce el estrés, puede modular la percepción del dolor y mejora el estado de ánimo. Pero quizá quien mejor lo describe es Miren, la supervisora de enfermería de la planta, que lo vive cada día con sus pacientes cada vez que Música en Vena organiza uno de sus conciertos.
Es un rato pequeño, pero grande para ellos, porque se les cambia la cara. Es ese rato que además se lo agradecen, ¿eh? Con lágrimas, con alegría. Es un rato que merece la pena. Y médicamente, pues sí, ese rato se olvidan de su dolor, de todas las pruebas que han hecho por la mañana, del sufrimiento de otras pruebas un poco más complejas. Sí, la verdad que sí. Yo también me emociono, ¿eh? Muchas veces cuando les veo y sí, me emociono, sí.
¿Cómo te llamas?
María Isabel.
¿Y de qué estás trasplantada?
De los pulmones.
¿La música? ¿Cómo la vives?
Me encanta. Yo el día que vinieron, vamos, para mí fue que se me saltaron las lágrimas.
Llorando y creo que casi bailando.
Y bailando. No, casi no bailando.
¿Y te lo ha recomendado eso el médico o no? ¿Qué?
Pero me salió.
Pero seguro que eso te pone mejor, ¿no? Te sientas bien.
No, me puso el ánimo, vamos, para arriba.
¡Bravo! La música en un día tan, tan relacionado también con la fiesta, la verbena y la música, como el Día de la Asunción, pero en este caso en un hospital, que como hemos comprobado, desde luego ahí sí que hace mucha, mucha falta. Escuchas Mediodía COPE, pero enseguida a las 3 llega ya la tarde de COPE. ¡Feliz Día de la Asunción para todos!
Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
¡Le pega la mico!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas. Toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ucrania y Europa contienen la respiración ante la reunión que en unas horas celebrarán en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin. Con los habituales desmarques, los líderes europeos han tratado de convencer al presidente norteamericano de que Putin no es de fiar. Es probable que el propio Trump haya llegado por sí solo a esta conclusión, harto de las buenas palabras vacías de su amigo ruso. Pese a todo, no ha tenido reparo en conceder a Putin la victoria simbólica de un encuentro bilateral entre superpotencias, humillando una vez más a sus aliados. Al dar por hecho que Ucrania deberá hacer cesiones territoriales, lo quiera o no, ha roto además un principio básico del derecho internacional y de la política exterior norteamericana al admitir la legitimidad de la alteración de fronteras por la fuerza. Trump no es un ingenuo. Frente a quienes le han subestimado, ha demostrado notables dotes negociadoras y capacidad para imponer su agenda. El problema es que esa agenda se ciñe a sus intereses particulares a corto plazo, como